Génesis capítulo 3, versículo 3. Gracias a todos los que fuimos al campamento y a los que no fueron también. Campamento de varones bajo el tema No toques lo prohibido 2018. Génesis capítulo 3, versículo 3, para honrar al Padre, a Jehová de los ejércitos, a Jesús de Nazaret, nuestro Señor y Salvador personal de nuestra vida, y al Santo Espíritu de Dios. Pero del árbol del huerto que está en medio del, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él ni le tocaréis, para que no moráis. Léale fuerte ese versículo. Incline su rostro. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, que esta palabra continúe haciendo en cada guerrero, en cada cabeza de hogar, lo que tú has predestinado a hacer en cada uno de nosotros. Y que también nuestras amadas hermanas y nuestra esposa, Señor, se lleven su parte. Señor, que tú hagas milagros en ellas. Gracias. ¿Cuánto lo creen conmigo? Pueden tomar su asiento. No toques lo prohibido. Significado de no toques: acción de tocar, palpar un objeto. Cuando se habla de tocar, es dándole ligeros golpes o palmadas con la mano a alguien más. ¿Qué significa ser entregado a Satanás? Cuando un hombre toca lo que está prohibido, 1 Corintios 5:1 o 1 Corintios 5:5, dice: el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. El apóstol Pablo juzgó por carta un caso grave que sucedió en la iglesia de Corinto cuando se metió en pecado, y dijo: se oye de cierto que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación y aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno de ustedes tiene la mujer de su padre. Este era el caso de un joven que estaba manteniendo relaciones sexuales con la mujer de su padre, y esto era tan escandaloso que requería de intervención de las autoridades eclesiásticas. Ser entregado a Satanás es un tipo de castigo impuesto a un miembro de la iglesia por haber sido hallado culpable de delito del cual fue acusado, y esto después de haber pasado por un juicio, como el mismo Señor Jesús nos enseña a través de su palabra en Mateo 18, 15 al 20. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando él o estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano; mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos hermanos, para que en boca de dos o de tres testigos conste toda palabra. Y si no oyere a él, o si no los oyere a ustedes, dilo a la iglesia. Y si no oyere la iglesia, tenle por gentil y publicano. Este capítulo, del capítulo 5 de Primera de Corintios, habla de un hombre que había pecado, y más adelante nos muestra que tenía que ser quitado de en medio de los hermanos. ¿Por qué? Porque él había agarrado, es decir, había tomado para él algo ilícito, algo que no le pertenecía a él. Por eso este tema: no toques lo prohibido. A nosotros nos es permitido tocar, pero lo que está permitido por Dios, Cuando tocamos y nos desviamos y tocamos lo que está prohibido, vienen consecuencias. Y las consecuencias son vergonzosas, como este hombre cayó en un grave descrédito de en medio de los hermanos, en medio del pueblo de Dios. Y eso es lo que quiere evitar el Señor con cada uno de nosotros. Que no toquemos lo prohibido para no cometer pecados. Porque dicen por allí, amor secreto, amor oculto, es un amor prohibido. Y es verdad, porque cuando ya se tienen amores secretos, se tienen amores ocultos dentro del corazón y se ejecutan y se llevan a cabo. Después, la gente dice, wow, pero ¿qué fue lo que me pasó? Pero antes de que acontezca eso en la vida de un ser humano o en la vida de un cristiano, cuando nosotros podamos detectar algo en nuestro corazón, algo que se quiera meter allí secretamente, ocultamente dentro de nuestro corazón, pero que veamos que es una violación a la palabra del Señor, rápidamente tenemos que abrir los ojos grandes, grandotes, y detectar y decir, wow, esto a mí no me conviene, aleluya. Yo no me voy a dejar arrastrar ni dejar persuadir por esto. Porque no podemos tener los ojos cerrados y hacer como que no está pasando nada, cuando en realidad hay un peligro para nuestra vida. Hay un peligro para la vida de cada uno de nosotros. Dale un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Repita conmigo, diga, yo no voy a tocar lo prohibido, porque no me es lícito y porque no me conviene. Diga, porque no me conviene, porque no es lícito. Alguien más tocó lo prohibido y fue Acán. Josué capítulo 7 versículo 21. Me voy rápido, tengo muy poco tiempo. Cuando vi entre el botín un hermoso manto de sinar y de 200 siclos, que son 2.28 kilos de plata, y una barra de oro encima, o 50 siclos de peso, los codicié y los tomé. Todo eso está escondido en la tienda, dentro de mi tienda, con la plata debajo. Acán tomó algo que no le era lícito, que Dios le había prohibido tomar. Y cuando nosotros tomamos algo que no es lícito, que no nos pertenece a nosotros, se hace algo ilegal. Y cuando se hace algo ilegal, estamos quebrantando una ley de Dios. Que nosotros solamente podemos tomar para nosotros lo que nos pertenece a nosotros. Es decir, que lo que es de alguien más, le pertenece a alguien más, y nosotros no nos podemos adueñar de lo que le pertenece a alguien más. Y en esta ocasión, lo que le pertenecía, todo el oro, todo lo que habían conquistado en la tierra de Jericó, le pertenecía al Señor. Y él había dado un mandamiento que nadie podía tomar nada de lo que le pertenecía a él, porque les iba a contar por pecado. Pero Acán se creyó más listo que Dios. Dice, no, yo lo voy a esconder, yo lo voy a tomar, yo no le voy a hacer caso. Esto me puede servir para el futuro. Pero miren la consecuencia. Cuando nosotros tomamos lo prohibido, tocamos lo prohibido, esto causa muerte. Número uno, muerte espiritual. Número dos, muerte física. Diga, repita conmigo, diga, Señor, Ayúdame a no tomar lo prohibido, a no tocar lo prohibido. Otro ejemplo de Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5, versículo 1 adelante. Lo voy a parafrasear solamente, usted sabe la historia, pero voy a leer de un poquito del 5 en adelante. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes lo enviaron, o lo sacaron, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad o la propiedad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu Santo? Aquí que a la puerta, a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron, los jóvenes la hallaron muerta ya. Ya no le podían dar respiración para ver si volvía ni nada. Ya no hubo ni oportunidad, hermano José, que vinieran los paramédicos. Nada, dice que cuando cayó, ¡pa!, cayó muerta. Dios, Señor, ayúdame a no tocar lo prohibido. Padre, dile de corazón, porque esto no todo el tiempo, a ver. Porque no nos es lícito, porque no nos conviene no tocar lo prohibido. Génesis 3:3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni la tocaréis para que no moráis. Algunos hermanos enseñan que Eva añadió a la palabra de Dios, pero un análisis más detallado revela que esto es real y verdadero. Eva primero dice: dijo Dios, y luego: ni le tocaréis, dando a entender que ella había recibido 2 mandamientos de parte de Dios, sino uno. No comeréis de él, ni le tocaréis. Son 2 mandamientos. Pero ¿qué mandamiento recibió Adán antes de que Eva fuera sacada de, o hecha de su costilla? Génesis 2:16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Después de este mandamiento, Dios hizo a Eva. Génesis 2:22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. El 23. Dijo entonces Adán: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Entonces vemos claramente que ambos no recibieron el mismo mandamiento. A Adán se le ordenó no comer del árbol. A Eva se le ordenó no comer del árbol ni tocar el árbol. Si tienes a tu esposa allí, por un lado, tócala y dile: recuerda que tú has recibido 2 mandamientos. ¿Por qué Dios le dio 2 mandamientos a la mujer allí? ¿Será porque a lo mejor Dios fue el que hizo la mujer? A lo mejor por sensible, ¿no? A lo mejor porque la hizo tan sensible que con una tocadita es como cuando alguien sabe tocar la guitarra. Y cuando un buen tocador de una guitarra, you know that, un buen tocador de un instrumento llamado una guitarra, la agarra y casi la hace hablar nomás con tocarla. Amén, comienza. A lo mejor por eso Dios le ordenó a Eva: no te vayas a dejar tocar. Porque ya cuando una mujer se deja tocar, hermanas, hay muchos hombres mañosos hoy allá afuera. Bueno, los que están aquí ya se les quitó lo mañoso con el campamento. Gracias a Dios, ya se les enseñó que no toquen lo prohibido. Pero muy peculiar allá en el mundo donde el Señor nos sacó a muchos de los guerreros que estamos acá viviendo ahora en santidad. Podíamos ver que cuando un hombre quiere conquistar a una mujer, lo primero que le toca es el pelo normalmente. Y le dice, ¡ay, qué hermoso pelo! Aunque no lo traiga ni peinado. Aunque no lo traiga ni laseado ni nada. Aleluya. Por eso recibió, diga, por eso recibió dos mandamientos. Amén. Y a nosotros los varones dice, no toques lo prohibido. Amén. ¿Por qué? Porque Adán después lo tocó y se le llevó la boca y comió también del mismo. Amén. Dicen por allí que siempre lo prohibido tiene un sabor más dulce, pero al final es muerte. Por eso hay muchos hogares destruidos, porque cuando tocan lo prohibido y llegan a tener las relaciones sexuales, se les hace muy dulce. Incluso el hombre puede botar y dejar hasta su esposa, sus hijos y todo. O la mujer dejar a su esposo, sus hijos. Pero después tiene un sabor a hiel. Después está amargo. Y estaba meditando en este mensaje por si se me daba una oportunidad en el campamento, pero Dios no quería que lo trujera el campamento, Dios lo quería aquí. Pero no voy a profundizar tanto, pero ¿por qué al último es amargo? Y cuando estaba meditando por encima, me daba cuenta de esto, tanto para la mujer como para el hombre, cuando tocan lo prohibido, y les pasa lo que Adán y Eva. Después es amargo porque ven a sus hijos llorando, agarrados de la falda o de la vestido de mami, diciendo, no te vayas, mami. No nos dejes solos, colmados en llanto. Y el hombre allí a la vista se hace muy fuerte, muy macho. O la mujer se hace muy fuerte. Pero después cuando está sola o cuando está solo, eso es amargo porque trae a la mente aquello. Es como una tortura, algo que no lo sabe soportar. Ver a su hijo sufriendo, a su hija sufriendo, a sus seres queridos, rogándole que no abandonaran su casa. Por eso al principio todo puede parecer muy bien, muy, muy agradable, pero al final es amargo y es muerte. Diga, Señor, ayúdame a no tocar lo prohibido, por más especial que se vea, por más bonito que se vea, por más mejor que se vea, diga, yo me abstengo. Diga, repita conmigo, diga, yo me abstengo en el nombre de Jesús. Yo me abstengo. Guerreros, si quieres tocar, toca a tu esposa. Y tócala de las partes que Dios ha permitido. Para que no toque lo prohibido. No puedo ir más allá, pero levanta la mano, dile, Señor, ayúdanos. Diga, Señor, ayúdame. Ayúdame. Y las hermanas, cuando el varón le quiera tocar lo prohibido, aunque respingue, brinca, salta o eso, dile, pero allí no. Alábale, ¿por qué se acabaron los amenes? Diga allí no, dile, porque yo no quiero estar podrida, ni estar una mujer degradada, ni verme una mujer miserable, ni destruida. Tan buena obra que ha hecho Jesús en mí, aleluya. Si hoy me veo como una princesa, ¿cómo después me voy a ver como una mujer degradada? Porque cuando se toca lo prohibido, se come lo prohibido, se ve de lejos, se ve al brillo, se quita. La presencia de Dios se va. Pero por eso fue este campamento y por eso está este servicio aquí con todos nosotros. Que Dios nos guarde a no tocar lo prohibido. Recuerde que hay personas que no podemos tocar coquetamente, no ser que sea nuestro cónyuge, de allí para adelante a nadie, ni la mujer ni el hombre. Y también esto abarca más ampliamente, porque hoy en estos días se está viendo mucha sinvergüenza y el pecado ha aumentado. Y lo que yo me he dado cuenta es de que muchas veces los pecados más grandes no nada más suceden con la gente de afuera, sino en las mismas familias. Por eso hoy nosotros tenemos que estar alerta hasta con nuestra propia familia. Y nosotros como cristianos tenemos que aprender a respetar a nuestra familia, a honrar a nuestra familia para la gloria de Dios, para que no nos vaya bien y no nos vaya mal. ¿Por qué suceden tantos pecados que no debe de tocar lo prohibido entre la familia? Porque al hermano lo visitó la cuñada. Y tocó que cuando llegó la cuñada solamente estaba el garañón en la casa. Porque no es un sacerdote, ya allí se le fue los sacerdotes y se puso como un garañón. Estaba el hombre carnal mundano allí ya. ¿Y qué es lo que pasa cuando el hombre está mundano, está carnal? No va a respetar a nadie. Ni a su cuñada, ni a su prima, ni a su sobrina, ni a su tía, ni nada. Por eso nosotros tenemos que tener bien plantada la palabra del Señor. Y tenemos que tomar tiempo para Dios, para no tocar nunca lo prohibido y saber nosotros que hay cosas que nosotros no podemos tocar y traerlas a nuestra bolsa o traerlas a nuestra familia porque no nos pertenecen. Y dicen por allí, para aquellos que son poco tardos para entender, dice que el respeto al derecho ajeno es la paz. Y eso es la verdad. ¿Cuántos creen eso? Porque si no, pues vas a tener de rival hasta tu propia familia. Y no hay cosa más terrible eso, que la misma familia esté en pleito, esté en bronca, esté cuidándose uno con otro y a quién me da y qué. No, nosotros no. Y nosotros ahora somos una familia. Somos la familia de Dios. Y como familia de Cristo, nos tenemos que respetar, tenemos que honrarlos, tenemos que cuidarnos, tenemos que estar vigilantes unos con otros, queriendo el bienestar para nuestro hermano, para nuestro amigo que está por un lado de nosotros, que ellos puedan ver que Dios ha obrado un milagro en nuestra vida, como los milagros que usted y yo hemos sido testigos hoy oculares y hemos visto lo que ha hecho Dios con nuestros hermanos. Y yo con todos los testimonios me gocé, pero eso de la movidita del pie, hermano. ¡Ale, vale! Dale un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señor. Antes le dolía, dice, pero ahora ya no le duele. Gracias, Dios. Diga, lo que Dios hizo en su vida, también lo va a hacer en mí. Hermanas, no toquen lo prohibido. Pónganse de pie, hermanos. No hay que tocar lo prohibido. Mire lo que le pasó a Adán y a Eva. Fueron sacados del paraíso. Fueron sacados de la presencia de Dios. En otras palabras, fueron botados a un lugar afuera donde no les pertenecía. Pero nosotros no podemos ser sacados del lugar donde Dios nos ha plantado. Donde Dios nos ha traído a este lugar por tomar lo que no nos pertenece. Con esto cierro un minuto. Hoy como cristianos tenemos que jugar derecho. Tenemos que jugar derecho. Si usted le vende un auto a un hermano y usted sabe que le andan entrando agua del rayador ya a las cabezas, dígale al hermano, este carro no sirve, le falta motor, te estoy vendiendo el puro Varis. Porque en una ocasión alguien vino y me dijo, pastor, le compré un carro a un hermano, ¿y qué crees? No llegué ni a la casa, me dejó por camino. Le digo, mijo, pero tú no me dijiste a mí que se lo ibas a comprar. Tampoco me llevaste a calar el auto contigo. Dice, y ahora no hay o qué hacer. Nosotros como cristianos tenemos que jugar derecho. Ustedes que trabajan por una compañía, jueguen derecho. Ustedes que tienen su propia compañía, jueguen derecho. Hay que dejar curas. Hay que dejar de ser tranzas. Y hay que decirle, Señor, alinea mi vida, papá, para no tocar lo prohibido. ¿Cuántos lo creen conmigo? Porque la tranza nunca nos va a bendecir a nosotros. Tampoco nos va a hacer ver bien con la gente. Siempre la tranza nos va a hacer ver mal, tarde que temprano. Ve lo que le sucedió a Ananías, Zafira, lo que le pasó a Acán, lo que le pasó a este joven cuando tomó la mujer de su padre. Y cuando lo que le aconteció a Adán y a Eva, nada de eso se ve bien allí, pero ahí está para testimonio de nosotros. Diga, gracias Señor por alertarme. Diga, gracias Señor por alertarme. Aleluya. Ahora vamos a hacer algo diferente. Amén. Que pasen todas las hermanas para acá y todos los hermanos. No vamos a tocarlas, pero vamos a orar por ellas. Amén o no amén. Porque yo he creído algo, que cuando yo voy al campamento, traigo la bendición y la tengo que dejar en casa. Con mi esposa, con mi familia, en el nombre de Jesús, que la bendición se transmita a nuestra familia. Si tiene esposa, pase con ella. Si no la tiene, pues ore de allí para acá. Eres muy bonito cuando se transmite la bendición en casa. Todos hay que decir, Señor, que la bendición que traemos en el campamento obre milagros aquí, en nuestra esposa. Si alguien trae dolencias, que Dios quite las dolencias. Si alguien trae perturbación en su espíritu, que Dios quite la perturbación. Si alguien trae un dolor en su cuerpo, que Dios obre milagro en ese hermano, en esa hermana. Yo todavía creo en los milagros. Porque el hacedor de los milagros no tiene el nombre de un hombre. El nombre de los milagros tiene el nombre de Jesucristo. Y aquí se invoca el nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesucristo de Nazaret. Y yo he aprendido algo, que muchas veces cuando uno menos lo espera, es cuando Dios obra milagros en nuestra vida. Yo por mí mismo lo digo, ha habido veces, hermano, que he batallado con algo. Yo batallé mucho tiempo con un dolor aquí en mi lado derecho. Y en el día menos pensado, Dios me sanó. Que que ni cuenta me di para la gloria de Dios. Mano, yo algo veo una pequeña nube por allí, parece que se está moviendo, amigo, allá. Y esa pequeña nube viene allá del campamento, parece que trae como la palma de una mano. ¿Alguien lo puede creer? Declare palabras sobre su familia, no se quede callado, guerrero. Declare palabras sobre su esposa. Declare palabras sobre su niño, sobre su hija. También a usted Dios le ha dado el poder y la autoridad para soltar palabra de bendición.
Del tamaño de una mano, y eso es señal que su gloria va a caer. Yo veo una pequeña nube del tamaño de una mano, y eso es señal que tu gloria va a caer. Haz llover, haz llover. Rompe las fuentes del cielo. Haz llover, haz llover. Rompe las fuentes del cielo. Yo veo una pequeña nube del tamaño de una mano, y eso es señal que su lluvia va a caer. Yo veo una pequeña nube del tamaño de una mano, y eso es señal que tu gloria va a caer. Haz llover, haz llover. Rompe las fuentes del cielo. Haz llover. Rompe las fuentes del cielo. Haz llover, rompe las fuentes del cielo. Haz llover. Del cielo, Señor, haz llover, Jesús, sobre este lugar. Haz llover, haz llover.
No vayas a dejar la bendición en otro lado. Déjala en tu casa, déjala en tu familia. Dile, Señor, yo la bendición que me has dado, yo no la voy a dejar en otra casa. No me voy a volver a equivocar. Diga, la bendición que tú me has dado, yo la voy a depositar en mi descendencia. Yo la voy a depositar en mis hijos. Yo la deposito en mi familia. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Toca, toca, tienes tu esposa, tócala, porque Dios va a obrar milagros.